José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año a todos de parte de la redacción de deportes, que se cumplan todos sus sueños y bienvenidos a este especial día 1 de enero. Ya saben que este programa que venimos haciendo los últimos años convalida un año de deportes. Venimos a contarles lo que ustedes no saben, ni nosotros a veces, del año 2021. Damos respuestas a unas cuantas preguntas que ustedes se están haciendo o se van a hacer durante el año. La gran incógnita del deporte, no tengan ninguna duda en estos tiempos que corren, es si habrá Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Y cómo serán esos juegos? Porque si los hay, van a ser de una manera muy diferente a los últimos. ¿Y cómo será el otro gran acontecimiento del año? La Eurocopa 2021, que se llama Eurocopa 2020. Es la Eurocopa en la que España acude con Luis Enrique al mando y después de haberle metido 6-0 a Alemania, que ha levantado un poco el ánimo del personal. Y como siempre, los grandes nombres que los tenemos del deporte español. Y unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, ¿ganará Rafael Nadal su 14º Roland Garros? Yo he preguntado los últimos años si ganará el 13º, el 12º, el 11º, el 10º, y siempre los gana. ¿O cómo terminará el año el marcador de Grand Slam? Ya saben que está ahora 20 Federer, 20 Nadal, 17 Djokovic. Este año va a ser muy importante para la Fórmula 1. Por eso le vamos a preguntar a los especialistas cómo será la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Y cómo le irá a Carlos Sainz, que va a montar un coche rojo, un Ferrari. Vamos a preguntar si vamos a ver a Pau Gasol despedirse con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio. O cuándo vamos a volver a ver montado en una moto a Marc Márquez, el gran campeón español. Y dos preguntas muy futboleras. ¿Será este el último año de Messi en el Barça? ¿Serán los últimos años de Messi en el Barça? Y otra gran pregunta. ¿Será este el año, el verano en el que Florentino se remanga y va a por Mbappé? Pues todo esto en este especial 1 de enero del partidazo. Bueno, vamos allá. Esto, como saben, es un clásico de todos los años. Casi es un revival del año pasado que, desgraciadamente, no hemos podido cumplir en el 2020. Pero en el 2021 no nos salva nadie. Lo vamos a cumplir. Ángel García Muñiz. Hola, Angelito. ¿Qué tal?
Feliz año, Corro. Muy buenas.
Muy buenas. Feliz año nuevo, ¿eh? Este año no me acompañas por las condiciones, pero estás aquí como todos los años, todos los días.
Y estoy más ansioso que nunca. Es que nos han hecho esperar un año más, Corro. O sea, como si no valiese con esperar 4 años para que nos hagan esperar un quinto más.
Bueno, viene Angelito, Ángel García Muñiz, a hablarles de lo que para mí es más que un acontecimiento deportivo. Va a marcar la respuesta del ser humano, de la humanidad, ante un acontecimiento que nos pilló inesperadamente, la pandemia, la maldita pandemia. Para mí este marco, el de Tokio, y este evento, los Juegos Olímpicos, marcan un antes y un después en la vida del ser humano. A ver qué tal nos va. O sea, que tenemos un montón de ganas, Ángel, que salga todo bien y que se disputen bien, ¿no?
Estoy de acuerdo al 100% contigo, porque solo en atletas hablamos de 11.000 del mundo entero. Súmale la prensa si nos dejan ir. Súmale aficionados del mundo entero. Las cifras nunca son exactas, pero en torno a 2 millones de personas congregan unos Juegos Olímpicos del mundo entero. Entonces, si se pueden acercar lo máximo posible a la normalidad, querrá decir que al mundo le va muy bien. si están absolutamente limitados por todos los lados, enclaustrados y en una burbuja, querrá decir que al mundo todavía le va un poquito mal. Pero sí, ojalá hayamos acabado con el dichoso bicho y ojalá dentro de 8 mesecitos te esté hablando desde Tokio, o estemos los dos, mejor dicho, hablando desde Tokio.
No, si me quiere borrar,
contando muchas medallas de España.
Si me quiere borrar, allá tú. Yo creí que era de la cosa de la
La
mar,
medalla
pero,
de
pero
Carolina
Marín
me ha pedido la propia Carolina que la narres sí, tú de nuevo.
Arréglalo, arréglalo. Bueno, como esto se trata de anticipar el futuro y ver qué va a pasar, llamamos a los grandes especialistas. Ángel lo es en los Juegos Olímpicos, pero el que más sabe en España de esto es el presidente del Comité Olímpico Español, con el que ha quedado esta noche Ángel García. Presidente Alejandro Blanco. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Feliz año a todos, y que el año 2021 sea en el tema sanitario bastante mejor que el año 2020, y que el COVID ya desaparezca y que volvamos a la normalidad a todos, y desear lo mejor a vosotros, a vuestras familias, a los oyentes, a todo el mundo.
¿Cómo suena esto en la voz del presidente del Comité Olímpico Español? Es un año para mí trascendente, es el gran evento deportivo del año, no hay ninguna duda. Viernes 23 de julio es la inauguración, hasta el domingo 8 de agosto. Le voy a hacer preguntas, le he dicho yo a Angelita, digo, no sé si veo un día, no es el mismo caso, ¿eh? La entrevista que le hizo un día Oprah Winfrey a Lance Armstrong, por un tema mucho peor que este, por supuesto, pero son preguntas directas para respuestas directas. La pregunta es, ¿los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar en las fechas previstas, presidente?
La respuesta categórica es sí, pero es la respuesta que a mí me da el Comité Olímpico Internacional, y así están preparando todo, ¿no?
¿Cómo va a ser la vida de los atletas en Tokio?
Bueno, yo creo que eso es lo que va a cambiar. Decía muy bien Ángel, se mantiene el número de deportistas, 11.600, el número de técnicos. Ahí el gran debate va a ser el número de espectadores, no el número de medios, de representantes de los medios de comunicación, que eso también está asegurado, pero la vida será totalmente diferente. Es decir, los deportistas van a estar mucho más protegidos, mucho más controlados, cuidando las medidas sanitarias y de distancia, y luego los desplazamientos, es muy importante, a las zonas de competición y el regreso. Y lo que sí se habla también, como en este momento, es el tema de un PCR antes, o sea, un control sanitario antes. No sabemos cómo estará en ese momento la vacuna, y luego al acabar la competición, al día siguiente, inmediatamente todos los deportistas a sus casas, ¿no?
¿Cree, o sea, que perdón, presidente, que ahora que ha citado la vacuna, ¿cree que van a ir vacunados los deportistas a Tokio?
No sé, la ciencia no lo dirá, la Organización Mundial de la Salud aconsejará, y el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional exigirán. Yo no sé cómo va a evolucionar eso, y no me atrevo a decir algo que mañana puede ser que no sea correcto. Mm. Lo que sí es que el deportista que entre, el espectador que entre, el periodista que entre y el técnico que entre, tenemos que tener la seguridad absoluta de que no tiene coronavirus en ese momento, porque no es hablar de 11.600 deportistas o los técnicos, es decir, hablar de más aproximadamente 2 millones de personas y entras de todo el mundo. Es que son personas de 206 comités olímpicos del mundo. Es decir, si eso no se hace bien, la difusión que se haría luego del virus sería a nivel mundial a todos los países.
¿Cuántos días antes deben ir los atletas? ¿Sabe? ¿Va a cambiar con respecto a los últimos Juegos?
Se está estudiando todo en función de cómo evolucione la pandemia, cómo estén las medidas sanitarias, y están viendo la posibilidad A, la B, la C, la D. Es decir, ahora mismo todos son rumores y todos son conjeturas. Entonces vamos a esperar, el Comité Olímpico esperará, en función de los, digamos, asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, del Comité Organizador, de los científicos que están colaborando con el Comité Olímpico, cuánto tiempo antes. Pero yo calculo, de mi propia, digamos, imaginación, que entre 10 y 14 días hay que estar allí antes.
10 y 14 días.
Seguro.
¿Ha dicho público normal? O sea, ¿cree que va a haber público, que va a poder entrar el aforo habitual de un estadio, o no, que habrá distanciamiento social?
No. Yo creo que va a haber público, pero no me imagino los estadios abarrotados como antes. Sería ojalá fuese así, porque es un espectáculo que hay cada 4 años y es el mayor espectáculo deportivo del mundo y es la mayor organización que se puede hacer, no solo deportiva, sino de cualquier índole. Pero yo no me imagino los estadios abarrotados en el mes de julio. Sí me imagino los estadios con gente, pero con medidas de distanciamiento para evitar el contagio masivo, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que entra de fuera del país. Mm.
¿Cómo se imagina el desfile? Estoy imaginando ahora el desfile, que es un momento extraordinario, todos juntos, paseando por el Estadio Olímpico. ¿Cree que va a ser así con todos los atletas?
El desfile me lo imagino un poco más reducido que el normal,
¿sí?
Con gran dolor para mí y para los atletas, porque creo que una de las cosas inolvidables es salir al estadio desfilando detrás del abanderado y cuando dicen España, ¿no? Entonces creo que eso, hablando ahora con vosotros, me pone la piel de gallina.
Total, total.
Imagínate ya en los Juegos, cuando estás allí en el estadio y ver salir a tus abanderados o a tu abanderado, todo el equipo detrás y con toda la ilusión que eso genera, ¿no?
Pues entonces, sí, creo es un momento emocionantísimo, ¿eh? Es un momento muy emocionante.
Es un momento... Hay que vivirlo y entonces lo puedes explicar porque con palabras es imposible.
Por cierto, ¿sabes ya quién va a llevar la bandera? Ángel, esto es una pregunta que llevamos 2 años haciendo. ¿Quién va a llevar la bandera, no?
Yo creo que Ángel ya me lo ha escuchado muchas veces. Vamos a esperar a que se reúna, la Junta de Federaciones Olímpicas, que es la que decide. Se hará en el mes de abril-mayo porque prácticamente ya tendremos el 90-95% del equipo. Ya sabemos la composición del equipo. Faltan dos deportes que tenemos hasta junio para la clasificación y a partir de ahí, en función de los méritos, pues habrá abanderado, abanderada o abanderado y abanderada.
Corro, no sé, eso es, Corro. Yo no sé poner la voz de Alejandro Blanco, si no haría como David Miner y limitaría, pero ya te digo yo que esto pinta muy, muy claro hacia Saúl Craviotto y Mireia del Monte, los dos de la manita con la bandera de España.
Pues a mí me parece una imagen chulísima, Alejandro.
Hombre, yo creo que si es Saúl, si es Mireia, serán los mejores abanderados de los 206 comités olímpicos.
Total, total, vamos, menuda imagen vamos a dar, ¿eh?
Y encima guapos los dos, ¿eh? Y encima guapos.
Bueno,
sobre todo por eso.
Olímpicos, bueno, campeones olímpicos, imagen en sus deportes, tanto la natación como en el piragüismo, pero bueno, es que yo creo que tenemos una serie de deportistas que van a ir a los Juegos que son verdaderamente extraordinarios, entonces dejemos que la Junta de Federaciones Olímpicas decida.
Alejandro, esta es una de las grandes preguntas de este programa. ¿Cuántas medallas vamos a ganar en Tokio?
Es que eso es imposible, ¿sabes?
Una horquilla.
No, veréis, perdón. Nosotros, yo nunca digo los resultados, lo que pienso los resultados, porque además no me parece oportuno, ¿no? Pero nosotros hacemos unos estudios que los dos últimos, además los estudios se hacen, se guardan y se miran después de los juegos, y en los dos últimos estudios acertamos de pleno, no más menos uno, acertamos exactamente el número de.
¿Con nombres o sin nombres?
Inquietud. No, sin nombres.
Sin nombres.
Porque siempre alguno que tú piensas que va a tener se
cambia
cae,
por otro.
Y otro que está cerca, exactamente. Sí. Pero el número correcto. Pero hay una cosa importantísima que yo le estoy diciendo a todos los deportistas y que lo estamos viendo ahora, ¿no? Este año no ha habido, o sea, en el año 20 no ha habido competiciones. Entonces, en el año 21, hasta llegar a los Juegos, no va a haber el número suficiente de competiciones para poder saber realmente el número en el estado de forma en el que llegan los deportistas. No solo los españoles, sino los de mayor parte de los comités olímpicos del mundo. Entonces, es muy difícil saber, si no tienes competiciones importantes, el número adecuado, cuál es tu estado de forma y cuál es el estado de forma de los otros deportistas. Porque el nivel de preparación durante la pandemia no ha sido igual en todo el mundo.
Sí, sí, más incógnita.
Estamos viendo, claro, no puedes hacer una previsión con tanto, digamos, tan milimétrica como se hacía antes. Entonces hay que esperar al mes de mayo, junio, ver en todas las competiciones, en los torneos preolímpicos, en los Grand Slam, en todo lo que va a haber, ver cómo están nuestros deportistas y ver también cuál es el nivel de los otros deportistas.
Se va a atrever Ángel García a hacer el pronóstico porque es muy valiente. Nosotros hacemos, Alejandro,
Ángel,
sabes que hacemos una porra cuando estamos ya allí, ¿no? Las dos últimas, sí. Londres y Río, las ha ganado un técnico especializado, pero no un técnico especializado en deportes, el técnico de sonido. Las dos
para
últimas,
que vea el presidente lo que sabemos los demás.
Las dos últimas las ha ganado el técnico de sonido.
Y es así, es un fenómeno.
Hombre.
De mi parte, vamos, que monte algo en temas de adivinanzas.
Total, total. Bueno, vamos allá, Ángel. Vamos a dejar abierto... Alejandro, estás abierto, emites sonidos, sí. Son los sonidos según va diciendo Ángel los pronósticos. Así
mira,
que, a ver.
Yo corro, me he tirado todo el día de Año Nuevo, justo hoy, repasando, reactualizando y concretando las 68 opciones de medalla que para mí tiene España. Unas evidentemente remotas, otras muy probables. Hay un 10% más o menos más de eventos, con lo cual yo creo que a 20 llegamos. Eso es lo que
Pero
yo
un momento,
creo.
Dice Ángel García, 20. A ver, en la casa de Alejandro Blanco, 20 medallas, silencio.
A ver, yo creo que 20 se pueden conseguir.
No, ver, se pueden conseguir, ya he dicho algo.
20 yo creo que es un número, teniendo en cuenta los tres últimos juegos y teniendo en cuenta los deportes que van y el nivel de nuestros deportistas, sí, pero yo me quedo más con una cosa que has dicho, Ángel. Opciones de medalla.
Sí, estoy de acuerdo.
Muy bien, presidente, que es evidente que queremos ganar cuantas más medallas mejor, pero este año yo creo que el gran éxito es que sean unos Juegos Olímpicos lo más parecido a lo que hemos vivido antes. Ese sería el gran éxito del movimiento olímpico y del deporte español. Agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Durante estos meses hablaremos mucho.
Solo me gustaría, si me permites, medio segundo. siempre hablamos de medallas y nunca hablamos de diplomas.
Finalistas, sí.
Creo que
ocho
si
primeros.
Mañana vienes a hablar de diplomas, tú vienes entre los ocho primeros del mundo en cualquier competición, es espectacular. Y claro, antes decía muy bien, Ángel, es que llevamos muchos equipos y la medalla de equipos es una medalla. Pero la estadística real que a mí me gusta recalcar es que a la vuelta de los Juegos, cuando tú consideras todos los deportistas, perdón, analizas todos los deportistas que han traído medalla, más del 50% de nuestros deportistas están entre los ocho primeros.
Bueno, eso está
muy
bien.
Con tanto deportistas, no medallas. Entonces, claro, para mí una medalla de baloncesto es una medalla, pero sin embargo ya respetemos a todas las deportistas que forman el equipo y que son todas medallas, ¿no? Yo creo que el deporte español, por eso es tan admirado y seguido en el mundo, creo que es un deporte extraordinario, que tenemos unas deportistas, unos técnicos, unos clubes y unas familias extraordinarias que apoyan el deporte y unas grandes federaciones y medios de comunicación también.
Piense, cada uno que está escuchando, si fuera o estuviera entre los ocho mejores de lo que hace,
bueno,
del mundo.
Yo ni en atarme los cordones.
Pues eso, piense cada uno si estuviera entre los ocho mejores del mundo en lo que hace, en lo que se dedica. Presidente, un abrazo muy fuerte y gracias por estar este día con nosotros,
A vosotros, muy amables. Gracias y feliz año.
Igualmente. Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, gran titular. Los Juegos de Tokio se van a disputar. Bueno, dos cosas más que siempre te pregunto. ¿Quién crees que va a ser la estrella de los Juegos de Tokio, Ángel?
Bueno, ya sabes que aquí depende de lo que cada uno considere estrella. Las famosos van a ser los del fútbol, los Djokovic, Federer o Serena del tenis. Tiene casi imposible clasificarse Tiger Woods, pero bueno, como estrellas de los Juegos, la reina va a ser la de siempre, la gimnasta Simone Biles, que yo creo que se va a despedir a lo grande. Y yo creo que el rey va a ser el nadador Calvin Dressel, también estadounidense, que va a ser el rey de la natación y, por tanto, de uno de los deportes estrella. Dirás tú, oye, ¿en atletismo? Bueno, pues a ver si Sellyann Fraser sigue por ahí. Noah Lyles es un velocista estadounidense que es el nuevo que ha aparecido. Y yo quiero darle un guiñito aquí de cariño a Teddy Riner, que es un judoka que lleva décadas ganando y que se quiere despedir también a la grande, el francés. Así que, bueno, y como país, si normalmente el organizador arrasa, lo de Japón corro va a ser un escándalo, Pasan de 60 medallas seguro y espera a ver si nos acercan a las 70 o las 80.
Oye, trabaja Dani Asenjo desde ya, antes de que acabe el programa, a ver si se pone Teddy para que reciba en directo ese cariñoso saludo de Ángel. Oye, que un día o dos de los juegos que no hay que perderse.
Dos. Ni se os ocurra, este es un mensaje para todos nuestros oyentes, para todos los españoles, 47 millones de españoles, ni se os ocurra poner ni una boda, ni una celebración familiar, ni nada que te aleje del sofá, de la televisión y sobre todo de la radio, el domingo 1 de agosto. Te voy a dar simplemente unos nombrecitos. Rafa Nadal, la final de tenis. Carolina Marín, la final de bádminton. John Ramos, Sergio García, en la ronda definitiva de golf. Lidia Valentín, Raí Zapata, Ana Peleteiro, o quién sabe si Nadal y Muguruza también en el dobles mixto. Domingo 1 de agosto. Y apúntate también, corro, el sábado 7 de agosto. Fútbol masculino, waterpolo femenino, baloncesto masculino, el CAT 4500 de piragüismo que es nuestro barco estrella, el balonmano masculino, la Madison, Carlota Ciganda en golf, Garriga Escobar en boxeo. Bueno, esos van a ser los días estos que le gusta el superdomingo y el supersábado, que le gusta a Manolo Lama empezar a contar medallas y que nos salgan unas cuantas.
Supersábado y superdomingo. Me está escribiendo ya Suancar que está pidiendo ya horas a Bernardo.
No, ahí, las 24. Las 24. O sea, que no se preocupe ninguno de los compañeros de la cadena COPE que domingo 1 de agosto y sábado 8 de agosto no trabajan. Hacemos todo desde Tokio.
Ángel, como haces doblete siempre en estos programas, ahora enseguida vamos con el tenis, con la pregunta sobre Rafa Nadal y otras cosas, pero hasta aquí los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta ahora, Ángel.
Aquí me quedo. Enseguida te hablo de Roland Garros, que creo que sabes quién lo va a ganar.
Lo siguiente va a ser la Eurocopa de fútbol. Y el otro gran acontecimiento del año, sin lugar a dudas, va a ser la Eurocopa. La Eurocopa que se juega entre el 11 de junio y el 11 de julio. Se llama Eurocopa 2020, aunque se juegue en el 21. Y como siempre, comparecen escasos. Esto sí que es un revival total del año pasado. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy
feliz año. ¿Cómo estás, hombre?
Igualmente, pues aquí, a ver si este 2021
es mejor. Nos hace olvidar, a ver si nos dejan entrar a los campos, que es una petición de Reyes, ¿no?
Es una gran petición profesional, pero bueno, lo más importante es la salud, el trabajo y que sigamos viéndonos todos bien.
Y está también Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
Qué bien que hemos cambiado de año, Corrochano. Hombre, buenas
venido,
noches.
Evangelio ha venido a verme, Miguelito. ¿Tú,
por fin.
Que le den a 2020, hombre.
Que por le den a 2020. ¿Vosotros creéis que va a pasar el 20 ya y que es el 31 se acaba y que ya hoy, el día 1, ya es otra cosa?
2021 no puede ser peor que 2020.
Hombre, de momento sí, ya mal.
Bueno, y está, no sé, en alguna burbuja de España, donde quiera él está Julio Maldonado.
Que no diga dónde.
Hola, Maldini,
a
¿qué
lo mejor
tal?
No puede.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, estoy en Madrid porque si es que la liga no para, si es que en un par de días tenemos ya un partido en Huesca, el Huesca-Barça, o sea que es que esto no para.
Sí,
pero
que
bueno,
mañana,
feliz año a todos.
Que mañana hay liga. Feliz año,
feliz
Julio.
Año, feliz año.
Que nos traigan muchos goles este año, ¿verdad?
Sí, que nos traigan muchos goles, grandes competiciones, que se puedan jugar todas, porque, bueno, vamos a hablar de la Eurocopa, que no se pudo jugar, ni se pudo jugar la Copa América, que todo el mundo tenga salud, que ha sido un 2020 horroroso, y que se acabe pronto esta pesadilla, y sobre todo que tengamos mucho fútbol y mucha diversión para todos.
Bueno, apunte en fechas. 14 de junio, San Mamés, 9 de la noche, Suecia, España-Suecia. 19 de junio, 9 de la noche, España-Polonia. Y 23 de junio, 6 de la tarde, España-Eslovaquia, todos en San Mamés. Bueno, hay red porque, Miguelito, España se debe clasificar. Pasan hasta los mejores terceros.
Cuatro mejores terceros,
o sea que hay mucha red, ¿no?
Hombre, sinceramente, aunque hay que respetar a los rivales, es impensable que España no llegue a las eliminatorias, ¿no? Así que, bueno, estamos cansados de enfrentarnos a Suecia. La vamos a ver por todos los lados, fase de clasificación para esta Eurocopa, fase de clasificación para Qatar, fase final del europeo, pero yo creo que España debe estar ahí.
Porque tú, Julio, no tienes ninguna duda. ¿Quién ves más difícil, Suecia o Polonia? Porque cuidado con Lewandowski, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene un poquito, la verdad que son dos selecciones que no tienen demasiado, a ver, hablamos de los máximos niveles, ¿no? Pero demasiado fútbol con respecto a otras selecciones que están en la Eurocopa. Pues casi te diría que el peligro Lewandowski es un poquito el que puede dar algo más de peligro para Polonia contra Suecia. Yo creo que es ligerísimamente superior Polonia, pero vamos, son dos selecciones bastante similares, igual que Eslovaquia. Es que la verdad que hay que reconocer que el grupo, dentro de que cualquier partido se le puede complicar, y más a este nivel, pero el grupo es bastante asequible para España. Yo también estoy con Miguelito, no creo que haya... Es que ni me planteo la posibilidad de que España no esté en la siguiente ronda. Luego,
pues sería un batacazo histórico. Que hemos tenido batacazos históricos recientemente, es verdad.
Pero este Fernando sería...
Sería en casa, además.
Escucha, en primera fase es el del Mundial de Brasil, es el gran batacazo, ¿no?
Sí.
Ese es el gran batacazo, con el 5-1 de Holanda. 5-1 fue, ¿no?
No, es que, es que en la tercera jornada ya no teníamos nada que hacer.
Nada que hacer,
Partido contra Australia...
Bueno, yo después de ese... esto es del pasado, pero después del 5-1 dije, ya estamos eliminados. Después del 5-1 me dio la sensación que estábamos eliminados porque ni los resultados nos daban casi.
Estaba tan de bajón que ni pensé eso. Y voy a contar una anécdota muy rápida. El España-Chile, yo lo vivo en la sala de prensa del Mundial de Brasil en la sede de Porto Alegre. Estaba lleno de periodistas brasileños. No veas cómo celebraron los periodistas brasileños nuestra eliminación del Mundial.
Claro, veníamos de ganarlo
todo. Me enfadé mucho.
Ya se la devolveremos.
Éramos los grandes de los más grandes. Ahora luego se llevaron ellos en la semi con Alemania.
Bueno, sí,
de todas formas, Brasil ya la había ganado a España. Acordaos, en la final de la Copa Confederaciones, Miguelito se acordará, en Maracaná 3-0.
Pegaron un repaso también tremendo ahí.
Tremendo, pero es verdad. Mira, yo ese partido de España en Chile estuve en Maracaná y es verdad que las sensaciones que... Además, mira, coincidí en el hotel con Raúl González, y el ex del Madrid,
¿sí?
El que estaba entrenando a Castilla, y lo hablamos y me dijo, es que han sido muy superiores los chilenos y los holandeses. Es que España no tuvo prácticamente nada que hacer en ninguno de los dos partidos, sobre todo en el segundo.
Fin de ciclo.
Del Bosque, en fin. La Confederación dijo que desde el himno nos ganó Brasil, y para ese partido, para el de Chile, recordemos que Del Bosque sentó a Xavi y a Piqué.
Sí. Bueno, fin de ciclo, ese fue fin de ciclo. Estamos en otra película. Venimos del España 6, Alemania 0, que para mí fue una sorpresa muy agradable, pero una sorpresa, porque me salí tan decepcionado del partido contra Suiza, del de la Liga de Naciones, que por cierto es otra de las competiciones del año, pero salí tan decepcionado que el 6-0 me dio una alegría enorme, porque... Y venimos de ahí, Julio, eso... Vamos a ver qué hacemos en los partidos ahora de los primeros meses, pero venimos de un gran 6-0, ¿no?
Sí, hombre, España hizo un partido perfecto, maravilloso, y necesitaba España hacer un partido así, porque no nos engañemos, esto Miguelito lo sabe mejor que yo, porque viaja con la selección y está en todos los partidos. Es verdad que la selección está costando que enganche a la gente, ¿eh? Está costando últimamente que enganche bastante a la gente, después de las últimas decepciones, pero ese 6-0 yo creo que ha recuperado un poco la ilusión de mucha gente por la selección. Fue un partido perfecto y yo creo que por ahí van a estar el nivel de la selección para la Eurocopa. También es verdad que Alemania aquel día, bueno, en realidad no puso demasiada resistencia. Yo creo que la Eurocopa va a ser otra cosa. Alemania, ahora hablamos si queréis de los favoritos, pero desde luego hay que meterla por lo menos en la terna para llegar muy lejos. Pero es verdad que España está ilusionando. Después de ese partido ilusiona mucho, sí.
Yo creo que ese partido es muy importante, fundamental.
Sí, importantísimo.
Yo creo que es un punto de inflexión, pero ya se sabe cómo somos en este país. O sea, aquí pasamos de pensar que no vamos a pasar la primera fase a vernos con la copa entre las manos. O sea, ni una cosa ni otra, porque es una selección en construcción. Pero fue muy importante para la afición y yo creo que también, aunque a Luis Enrique le cueste decirlo, para ellos, ¿no? Para el cuerpo técnico y para los jugadores.
Yo estoy con Miguel. Ni antes de ese partido del 6-0 a Alemania íbamos a caer en la primera fase de la Eurocopa, ni después del 6-0 vamos a ser campeones. O sea, hay que tener un poco el término medio un poco cogido.
Vamos a mojarnos ya, porque esto se trata de mojarse. ¿Dónde veis a España en el final de la Eurocopa? ¿A qué punto llega la selección española, Julio?
Hombre, yo creo que a semifinales, si no llega a semifinales, sería una decepción. Pero
¿semifinales? Joder, yo lo firmo, ¿eh?
Sí, hombre, semifinales, yo creo que semifinales sí. Luego hay que ver un poco los cruces que tienes, ¿no? Pero semifinales sí, yo creo que todo lo que no sea semifinales, salvo que esto es como la Champions, y de repente te toca en cuartos Portugal y te gana Portugal, pero yo creo que el nivel de España es entre los cuatro primeros, sí que debe estar, sí que está el nivel ahí, no le veo campeón, pero sí semifinales.
Coincido, apunto a semifinales y también parafraseando otra vez a Miguel, que no nos pensemos que es un fracaso. O sea, si llegamos a semifinales, bien.
Yo creo que llegar a semifinales es la bomba, tal y como
estamos. Por eso te digo.
Miguelito, tú...
Podría ser una decepción, sí, porque pierdes una, pero un fracaso desde luego para nada.
¿Tú nos ves en semifinales, Miguel?
¿Por qué no? Yo creo que ahora mismo España es una selección que puede perder con cualquiera y ganar a cualquiera.
Estamos ahí.
Como decía Luis Aragonés, se trata de acercarse a los que ganan, ¿no? Y para mí sería un éxito llegar a semifinales. Bueno, venimos de lo que venimos hace nada, de enlazar tres títulos consecutivos, y a lo mejor hay gente que le sabe a poco, pero vamos, yo alcanzar las semifinales para mí sería un éxito.
Los que ganan son Francia, por ejemplo, que es los que gana. Hay un grupo, que es el grupo F, que es Portugal, Francia, Alemania, Hungría. Ya sé que pasan los mejores terceros, pero cuidado, a ver si un Portugal, Francia o Alemania se va a meter
a
en
este
el balón.
Sí que lo pueden llamar el grupo de la muerte.
Este es un grupo, este es un grupo de calaveras.
Pobres húngaros, por cierto, pero sobre todo el que caiga tercero de ahí, por eso te digo, el que caiga tercero de ahí, pues seguramente jugará contra un primero y es un marrón para el que le toque, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que te puede caer un octavo de final terrible.
Evitamos,
¿no?
Bueno, ese grupo, ¿eh? Yo creo en...
Sí, sí, menos mal.
En el camino.
Menos mal.
Yo creo que evitamos ese grupo.
Aún siendo tercero no nos toca.
Octavo, sí. Bueno, si somos terceros ya a lo mejor no lo sé. Pero los dos primeros yo creo que evitamos ese grupo.
Bueno,
¿no?
Grupo de favoritos. ¿Habéis metido a España?
Los primeros cruces.
¿Habéis metido a España? Porque si la metéis en semis,
sí,
estás a un paso de la final.
Sí, sí, está, o sea, sí, para mí,
y luego
para
los grandes favoritos, Julio y Evangelio, ¿quiénes son para vosotros?
Para mí el gran favorito es Francia. Después pondría Portugal, que me parece que tiene mejor equipo que España. Es verdad que no si analizamos puesto por puesto, a lo mejor ya no, pero en cuanto a del punto de vista global de equipo, creo que tiene mejor selección que España. Y Bélgica. Bélgica. Yo pondría Francia, Portugal, Bélgica. Los tres por encima de España. Y luego ya en un grupito más junto España, Italia y quizá Inglaterra. Y Alemania un escalón por debajo.
Entendiendo que para mí que Francia está en el top, o sea, en la fila de salida está el primero. Fuera una carrera de Fórmula 1 estaría en la pole. Entendiendo eso, creo que está más abierto, que el torneo está más abierto en cuanto al ganador del título que nunca. O sea, hay 7-8 selecciones que te imaginas que la pueden ganar. Y yo nos incluyo a nosotros ahí. A España la meto también ahí. Pero quieres que digamos,
sí, sí,
vencedor,
sí,
¿no, Corro?
Sí, claro, eso es.
Pues voy a cambiar mi pronóstico, porque ayer, Nochevieja, te iba a decir Francia, pero hoy te voy a decir Bélgica. La Bélgica de Roberto Martínez va a ganar la Eurocopa 2020, que va a ser en 2021.
Y para ti,
Julio... yo no he dicho ganador, pero si me decís uno, te digo Portugal.
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 Portugal o
que repite título.
Sí, sí, sería la segunda Eurocopa de Portugal consecutiva. Bueno, a esta pregunta que nos estamos haciendo añadimos otra, que es, ¿quiénes crees tú, Miguelito, que son los fijos de Luis Enrique? Es una lista que está muy abierta porque va entrando y saliendo gente, pero los fijos, hombre, Ramos es un fijo, ¿no?
Hombre, claro. No, pero si te digo una cosa, a ver, yo creo que si te pones a analizar, sobre todo ya las últimas convocatorias, no ha habido tantos cambios, ¿eh? Luis Enrique es evidente que va eligiendo, pero yo creo que también para nosotros hay cosas que nos van quedando claras. Y a mí, pues ya casi me salen 17 o 18 fijos, ¿eh? De una lista de 23.
¿Sí? ¿Estáis apuntados o qué?
Mira, sí, claro.
A ver.
Por ejemplo, los porteros. A ver qué pasa con Kepa, porque si Kepa sigue la situación en la que está, no va a poder jugar la Eurocopa, pero vamos, Unai Simón y De Gea. Los defensas están bastante claros, sobre todo los laterales. Carvajal, Jesús Navas, Gallá y Reguilón. Intocables como centrales Ramos y Pau Torres, y yo creo que en la lista también va a estar Eric García. Veremos a ver quién es el cuarto central. En el centro del campo yo creo que seguros Busquets, Rodri, Thiago, Fabián y Mikel Merino, seguros, porque luego pues ahí están Ceballos, Canales y demás. Y arriba yo creo que van a estar seguros Ferran, Morata, Oyarzábal, Ansu Fati y Dani Olmo. Yo creo que eso es seguro. Y luego pues a ver qué pasa con Gerard Moreno, con Adama Traoré, con Marco Asensio. Así que insisto, pues te pueden salir ya casi 18, 19 fijos en teoría.
Bueno, sí, es una lista. Yo creo que de los que has dicho, es evidente que están todos en la cabeza de Luis Enrique. Vamos a ver este espacio que queda de los meses hasta la Eurocopa, si mete alguno más. Dime, Evangelio.
Una cosa muy rápida sobre Kepa, que decía Miguelito que es un poco clave para entender lo de los porteros. Creo que en este mercado de invierno va a intentar salir del Chelsea con la vista puesta, lógicamente, en la Eurocopa, porque es que con Mendy titular es muy difícil que tenga...
Bueno, pues Bélgica o Portugal ganarán la Eurocopa, España llegará a semifinales, la lista casi la hemos hecho, y luego, después de la Eurocopa, he dicho yo antes que hay otro gran acontecimiento, que es la Liga de Naciones, ya saben que las semifinales son Italia-España y Bélgica-Francia. Sí,
que suena muy bien también.
Sí, suena muy bien.
En San Siro y en el Estadio de la Juve.
Esto es en el mes de octubre, ¿verdad?
Sí, en octubre. Sí.
En el mes de octubre.
Pero este año tenemos de todo.
Sí, antes tenemos, Miguelito, las eliminatorias para Qatar ya, ¿verdad? O sea, que esto ya... Esto
este año tenemos de todo. En marzo ya empieza la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Primer partido contra Grecia. Luego la Eurocopa. Luego volvemos a Qatar. Luego jugamos la Liga de Naciones y acabamos el año cerrando la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. No podemos pedir más.
Sí, sí, hay que decir para los muy futboleros que nos estén escuchando que además tenemos Copa de África, tenemos Copa América,
sí.
si no pasa nada con el COVID, que esperemos que no se suspenda nada.
Sí.
Tenemos Eurocopa Sub-21, que es muy bonito torneo, ese Eurocopa Sub-21, y algo más me dejo seguro, pero vamos, que en cuanto a selección...
Bueno,
vamos,
te dejas el torneo de los Juegos Olímpicos, que otra de las preguntas
también.
Puedo hacer aquí ahora mismo es si Sergio Ramos, Miguelito, va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Yo apostaría que sí.
¿Tú apostarías que sí?
Yo apostaría
¿Y
que
lo dices
sí,
en pero... serio?
Sí, yo creo ¿sí? que si él quiere... ¿Quién le va a poner?
No, hombre,
problemas?
Él quiere.
Pues si él quiere. Lo que pasa
eso
es que
ya lo
se, supone,
claro.
se pero... supone que la temporada 21-22 en cuanto a fechas estará un poquito más despejada que esta. Pero vamos, si él quiere, que parece que quiere, yo no sé quién se lo va a impedir.
Y el Madrid no va a intentar impedirse, va a ver, hasta cierto punto. Es decir, intentar sí. convencerle, es un jugador que ya es veterano, pues es veterano. Va a jugar la Eurocopa, va a jugar y claro, es que...
Y el seleccionador ha dicho que van a ir los que se lo han ganado en la clasificación. O sea que vamos a ver.
Apostaría a que no va a ir.
Bonito marrón, es una de las preguntas del año. ¿Irá Ramos a los Juegos Olímpicos de Tokio? Bueno, Maldini, es un placer siempre saludarte. Que tengas un gran año, como siempre. ¿Eh? Un abrazo.
Lo mismo digo a todos. Un beso.
Gracias, Evangelio, por venir a visitarnos.
Gracias a ti,
Fernando.
Placer.
Adiós, Miguelito. Un abrazo.
Feliz año a todos. Un abrazo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.